primer invitado, amigo de la casa, de toda la vida además, Óscar Ambún, vicepresidente de la SUFOFA. Óscar, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va?
Sí, hola Gonzalo, hola Cristian, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo hola, le va, Oscar? Maestro?
Muy bien, ¿y ustedes?
Oye, Óscar, ¿te podemos preguntar por el tema de Naviero, que está en los dos canales más importantes del mundo? Tenemos temas que están dando que hablar y convulsionando un poco la industria, el tema del canal de Panamá con la sequía y en el canal de Suez con todo el tema este de hay un conflicto ahí ya bastante desatado.
Sí, bueno, efectivamente la sequía en el canal de Panamá ha restringido de manera muy importante la capacidad de barcos de pasar, ¿eh? Hoy día están pasando alrededor de 20 barcos al día. Lo normal es casi el doble, pero además los barcos tienen que pasar con menos carga porque el calado, digamos, se reduce por el tema de la sequía. Y una alternativa al cruce del canal de Panamá, cuando uno, por ejemplo, viene desde China hacia la costa este de Estados Unidos, es hacer ese viaje vía el canal de Suez, ¿no? Sí. Y lo que ocurrió ahora justamente es que en la crisis esta del Mar Rojo, el canal de Suez se ha transformado en una ruta extraordinariamente peligrosa. Y para empresas que no somos ejércitos, digamos, sino que tenemos trabajadores, colaboradores, no hay ninguna posibilidad que nosotros tomemos la decisión de arriesgar la vida de nuestros trabajadores cruzando un canal donde hay cruzando cohetes y confiando simplemente en que el ejército que hoy día se ha instalado ahí pueda proteger a nuestros trabajadores. Entonces, la vía alternativa significa irse por el Cabo Nueva Esperanza en el Cuerno de África. Y eso implica en la práctica, y es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, que tú necesitas mucho más barcos para hacer lo mismo que hacías antes, porque el trayecto es más largo. Entonces hoy día se estima, se calcula que alrededor del 6% de la flota del mundo, es como que se hubiera hundido el 6% de la flota del mundo, porque necesitas meter más barcos para hacer lo mismo, ¿eh? Y eso explica un poco, ¿cierto?, el efecto que estamos viendo en los precios de los commodities y en los precios del transporte marítimo. Así que esa es un poco la situación.
Oye, Óscar, perdona que te pregunte esta parte que quizás no lo domináis 100%, pero el asunto de la seguridad que contabas, ¿en qué consiste la inseguridad de los barcos que llegan cohetes, que lo atacan drones, que pueden matar a la gente, que quieren hundir el barco, quieren hacer daño a un par de contenedores? ¿Cómo es el tema?
No, esto es básicamente un ataque a través ya sea de misiles o de drones, como tú bien dices, que van dirigidos básicamente a desincentivar que los barcos pasen por ahí, a hacer más disruptivo el comercio internacional. Entendemos, ¿cierto?, que tiene que ver con la guerra en Israel, en el mundo palestino, en fin. Y por lo tanto, la intención es atacar, y obviamente que la tecnología de este tipo de ataque no es de un nivel de precisión y por lo tanto puede sin duda afectar a todos. Nosotros tuvimos un barco nuestro hace un par de semanas atrás atacado y tuvimos un incendio que felizmente logramos contener, pero eso es, digamos, una cuestión altamente peligrosa, digamos.
¿Y ahora los ataques que hizo Estados Unidos e Inglaterra contribuyen a mejorar la situación o no?
O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros, en la medida que no haya tranquilidad total, ¿cierto?, no tenemos condiciones de volver a cruzar el canal de Suez, y es lo mismo que han declarado otras compañías navieras, ¿eh? Nosotros no podemos poner en riesgo, en un barco van 25 o 30 tripulantes, ¿eh?, que son trabajadores nuestros, que tienen familias y que tenemos nosotros una responsabilidad muy relevante de proteger, digamos. O sea, entonces no, nuestras empresas no están en condiciones de operar en zonas militarizadas o de guerra, digamos, ¿eh? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Y, o sea, hoy día hay una guerra insurgente en Yemen y hay un ejército establecido como el americano, ¿cierto?, tratando de controlar la situación, pero mientras esto no esté bajo control, resulta muy difícil para cualquier empresa tomar el riesgo de que se te mueran tus trabajadores. Por eso no tenemos el derecho a tomar esa decisión.
Estamos hablando con Óscar Ambún, gerente general de Sudamericana de Vapor, además vicepresidente de SUFOFA. Y última pregunta relacionada con esto, que tiene que ver con el tema del precio de la acción de Vapor. Es que uno le llama la atención, y te quería preguntar que el precio de la acción de las compañías navieras en general mejore con los conflictos, porque normalmente uno piensa que es lo contrario, ¿no? Cuando las cosas están fáciles, a las empresas que operan un determinado rubro les va bien, pero aquí, por el contrario, cuando las cosas se complican, los precios suben. ¿Cómo se explica ese fenómeno?
No, a ver, yo no soy experto en bolsa, Gonzalo, tú y Cristian son mucho más expertos que yo. Yo soy un modestísimo industrial aquí, pero...
Sobre todo por nosotros.
El efecto puede tener que ver, ¿cierto?, con lo que contaba antes, en la medida que las rutas globales de transporte se ven disruptivas, digamos, y los barcos están obligados a hacer viajes más largos para hacer lo mismo. Eso es lo mismo que reducir la capacidad, ¿ya? Uh-huh. Porque los barcos no andan más rápido ni más lento, van a la misma velocidad. Entonces, para tú llegar a China ahora necesitas meter en el mismo sistema que antes tenías 10 barcos, ahora tienes que tener 12 barcos. Entonces, y eso no aumenta la capacidad de carga. Claro. Hace que el tiempo de tránsito sea más lento, pero eso absorbe flota. Y el número que daba yo, ¿cierto?, es que eso estaba absorbiendo alrededor de 5, 6, 7% de la flota del mundo, porque este tráfico, los que están afectados aquí, que son hacia Estados Unidos, hacia el Mediterráneo, en Europa, son de los tráficos más grandes del mundo, entonces absorben mucha capacidad y el precio nuestro, una industria extraordinariamente competitiva, se mueve por los cambios de oferta y demanda, y aquí lo que hay es que la demanda está relativamente constante, pero hay una restricción de oferta producto de que se requieren más barcos para hacer lo mismo.
Sí, y esto de los precios, Óscar, ¿cómo anda respecto a cuando tuvieron su pic por la pandemia, los problemas logísticos, los puertos? ¿Cómo está el precio y que tuvimos los problemas de inflación también a nivel mundial?
No, si tú miras el índice de Shanghai, que es un composite de varias tarifas desde Shanghai al resto del mundo, que incluyen estas de estos tráficos, está hoy día en niveles de 1.500, 1.600 dólares por transportado. En el pic de la pandemia eso llegó a 4.000, yeah. 4.500, así que estamos muy por debajo de eso y estamos por sobre lo que estábamos, que tampoco era una tarifa de equilibrio, así que esta es una tarifa que ha crecido, pero absolutamente dentro de los rangos normales, digamos, ¿no?
Perfecto. Oye, Óscar, pasemos a otro tema, ya en tu condición de dirigente gremial, ¿no es cierto?, como vicepresidente de la SUFOFA, el pacto fiscal. Ha habido ciertos avances que parecen interesantes. Yo estuve con un harto personero de una rama importante de la industria en Chile que me comentaba que veía con buenos ojos los avances en el tema este de la permisología, que son finalmente parte del pacto fiscal, está puesto en ese contexto. ¿Cómo lo están mirando ustedes los anuncios que hizo el gobierno respecto a temas de permisos, ¿no?, que son una gran traba para la inversión? Para partir por ahí.
A ver, después me gustaría volver a retomar el tema del desarrollo, porque creo que hay temas. Este es un piano que tiene varias teclas, ¿verdad? No es solo una tecla. Y creo que esta además no es la más relevante, sin perjuicio de que es una relevante. Pero, a ver, aquí hay dos proyectos distintos. Uno es el proyecto de permisos sectoriales, que es el que lidera el ministro Grau. Nuestra impresión como gremio es que ahí efectivamente hay un tema más bien burocrático, mucho menos ideológico que resolver, ¿verdad? Y creemos que ese es un proyecto que viene orientado adecuadamente a simplificar los trámites, a mejorar la infraestructura de las áreas que tienen que dar estos permisos y a tratar de centralizar algún tipo de coordinación. Creemos que en ese contexto, ¿cierto?, es un proyecto que está en la línea adecuada. Y después tenemos, ¿cierto?, la reforma a la ley 19.300, que es la ley de base del CEIA, que ahí hay de todos los colores. Creemos que hay avances en el proyecto, pero creemos que hay también algunos temas extraordinariamente complejo que se deben resolver en el trámite de la ley, porque si no, el efecto de aprobar una ley así tal como está podría producir el efecto contrario. Y voy a referirme en genérico a dos cosas. Uno, el tema de la participación ciudadana. Hoy día el nivel de incertidumbre para una empresa respecto de cómo, cuándo y cuántos y quiénes son los ciudadanos que tienen derecho o no a participar hace que cualquier persona puede opinar respecto a un proyecto. Podría estrictamente una ONG francesa venir a opinar sobre un proyecto que se hace en Puerto Montt, digamos, ¿no? O sea, no tienen que opinar solamente los que están afectados, 1.1. Punto dos, esa participación no está coordinada, en el sentido de que tú puedes levantar en la etapa inicial del proyecto, digamos, 100 observaciones de los ciudadanos o de las entidades afectadas, resolver esas 100 observaciones, y resulta que durante el proceso se pueden levantar otras 100 nuevas por los mismos actores o por otros. Entonces, todo el proceso es un caos, y al final tú puedes recibir el permiso, pero todavía cualquier parte, haya sido o no parte del proceso de participación, con temas que hayan estado o no resueltos en el proceso de participación, puede además concurrir a los tribunales. Entonces, obviamente, que y eso no está abordado en el proyecto. Al revés, yo diría que el proyecto empeora esa situación, y creo que es un tema súper relevante porque ahí hay una fuente de incertidumbre jurídica muy grande. Segundo, ¿cierto? Nosotros valoramos que el proyecto aumente el peso de la opinión técnica medioambiental respecto al proyecto. Sin embargo, hay una planificación que se hace a nivel nacional, ¿cierto? De una especie de plan regulador medioambiental, desde donde van a ser zonas reservadas, donde se podrán construir infraestructura, en fin. Y ese plan es un plan que ha estado en general bajo la supervisión del Consejo de Ministros, que incluye obviamente a todos los ministerios relevantes, infraestructura, medio ambiente, ciertamente, pero también economía y hacienda. Por lo tanto, ese plan siempre ha tenido y debe tener una visión holística de la situación. La propuesta del proyecto se limita esa participación básicamente al medio ambiente, y eso nos parece que le quita a la visión de ese master plan ingredientes que nos parecen relevantes de reponer. En fin, tenemos por lo tanto en esa materia observaciones relevantes que la hemos hecho, por supuesto, al gobierno ver en reuniones que hemos sostenido en el ministerio, y la haremos ver también en el proceso legislativo.
Esto de los 120 días, Óscar, es a los sectoriales, dice. ¿Eso tiene alguna implicación respecto a los proyectos, por ejemplo, mineros o otro tipo de proyectos, que es una desaladora que se puede demorar 8 años?
Sí, lo que pasa es que yo creo que es un avance, Cristian, pero yo te pregunto, si tú tuvieses que hacer una inversión de 2.000 millones de dólares y no has tenido una respuesta de la autoridad pertinente, sino que simplemente tienes silencio administrativo, la pregunta es si va a tener el coraje de poner esa plata,
claro,
¿cierto? Y de si el banco te va a financiar con silencio administrativo, porque aquí, ¿cierto?, el silencio administrativo es una solución extrema que yo creo que pone un incentivo a que te responda la autoridad en tiempo y forma, pero es súper relevante que esto funcione en los tiempos que tiene que funcionar. Tú tienes que tener una respuesta, porque tirarse en un proyecto grande sin respuesta, amparado detrás de un coligüe, digamos, creo que nadie, ningún inversionista responsable va a hacerlo. Entonces, aquí es importante que las cosas funcionen. Yo creo que es una buena señal de la ley, pero me cuesta pensar que alguien se va a amparar en eso para hacer proyectos de alta inversión.
Oye, finalmente...
Quizás sí, me permiten, porque
dale.
Nosotros hemos hecho una propuesta relevante al ministro de Hacienda. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con él el miércoles de esta semana en el ministerio, convocada por él, y hicimos una propuesta relevante para que Chile pueda retomar el desarrollo económico, porque nos parece que no hay política pública más efectiva que generar empleos privados y de calidad. Y eso se logra por la vía de aumentar el crecimiento económico, de aumentar la inversión. Entonces uno debe responsablemente preguntarse qué es lo que afecta a la inversión. Nosotros tenemos convicción total de que aquí hay a lo menos 3 elementos súper relevantes para poder relanzar la inversión. Uno, la seguridad, la común y corriente, la de la calle, la que vive el ciudadano común, también afecta sin duda a la inversión. O sea, hoy día hay mafias controlando las calles de Santiago, el comercio ambulante, que atenta contra todos los comerciantes que pagan su arriendo, que pagan IVA, que pagan impuestos, y por lo tanto eso genera un desincentivo enorme a invertir. Se han quemado más de 1 millón de hectáreas de bosque. Chile tiene menos patrimonio forestal hoy que el que tenía hace 10 años atrás. Entonces, es fundamental retomar el control y reponer el Estado de Derecho, de manera que la actividad económica se pueda desarrollar. Segundo elemento relevante es la estabilidad jurídica. Llevamos dos procesos fallidos de discusión constitucional, pero la verdad que la Constitución se lleva discutiendo más de 10 años. Hemos tenido 4 reformas tributarias, reformas laborales, mucho cambio y nuevas regulaciones en materia medioambiental, en materia de permisos sectoriales, y todo eso ciertamente genera un tremendo incertidumbre. Y cuando uno mira cuáles son las industrias que han movido Chile, la minería, la industria forestal, la agricultura, la salmonicultura, etcétera, son inversiones de muy largo plazo. Un árbol se demora 20 años en cosechar. Entonces, en la medida que el ambiente regulatorio cambia, y todo cambia, es muy difícil tomar riesgo de esa naturaleza. Y el tercer elemento, y este es un elemento bien central, es la tasa combinada de impuestos. Aquí hay dos impuestos que afectan la inversión. Uno, el impuesto que pagan las empresas, que hoy día es 27%, la OCDE paga en promedio 23%. Con la reforma de Arena, nosotros saltamos del 20 al 27%, ¿ya? En el 2014. Esa es la primera tasa, pero hay una segunda tasa, ¿cierto?, que es súper relevante también, que es la que paga el accionista una vez que retira las utilidades y se las lleva a su bolsillo, que es perfectamente legítimo. Y en Chile esa tasa para un chileno que reside en Chile es, voy a redondear el número, es 45%. Es decir, de cada 100 pesos que yo gano, 45 se los lleva el Estado. Sin tomar ningún riesgo el Estado, porque cuando ese mismo empresario pierde plata, el Estado no viene a hacerle un cheque, digamos. Entonces, convengamos que un empresario que tiene varios proyectos, algunos exitosos, otros no exitosos, a lo menos pague el 45%. Entonces, nosotros tenemos una propuesta que es llevar la tasa total al 35%, la tasa total del capital, del retiro de utilidades, del reparto de dividendos. Pero para entender esto matemáticamente, Gonzalo, y que me disculpen los auditores por el excesivo matemática que voy a tratar de hacer aquí, pero cuando tú miras la curva de proyectos que se hacen y los que no se hacen, suponiendo que la incertidumbre fuera la misma ahora que hace 10 años atrás, ¿ya? El problema de Chile es que la inversión cayó del 30 al 24 o 25%, ¿ya? Y la depreciación, es decir, reemplazar simplemente las máquinas, los camiones que ya no funcionan, te toma un 15% del PIB, es decir, cuando tú miras la inversión que realmente genera desarrollo económico, que es la que está por sobre la depreciación, uh-huh, esa inversión ha caído 40%. 40%. Y por eso es que el país no crece. Entonces, ¿cómo corrige uno eso? ¿Cierto? Cuando tú bajas la tasa total impositiva desde el 45 al 35, que es nuestra propuesta, ¿cierto? Eso implica que la rentabilidad de los proyectos es un 20% más alta en la última línea. Si tú asumes un supuesto razonable que la rentabilidad de los proyectos se distribuye uniformemente, ¿ya? Si tú aumentas un 20% de la rentabilidad, es decir, un 20% más de proyectos van a tener una rentabilidad superior al costo de capital, y perdón el tecnicismo, eso debiese aumentar la inversión un 20%, ¿correcto? Si tú aumentas la inversión un 20%, vuelves del 24-25% del PIB al 30%, y con el 30% Chile creció al 4%, 4,4%, no al 2%. Entonces, lo dijo el informe de la Comisión Marfan, cambios marginales en la tasa de impuestos no generan ningún efecto en la inversión. Pero asimismo dijo que la reforma que se hizo en el 2014 costó 8 puntos de crecimiento al país. Si Chile hubiese crecido 8 puntos más, hoy día el Estado recaudaría 5.000 millones de dólares más en impuestos. Entonces, nosotros estamos sugiriendo aquí un cambio discreto, no marginal, que creemos que efectivamente, en conjunto con las otras propuestas que tenemos en materia de permisología y de gasto fiscal, pueden realmente producir un relanzamiento en el crecimiento.
Excelente. Excelente, Oscar. Se entendió perfecto la explicación. Desafortunadamente tenemos que dejarlo hasta acá, pero quedan cordialmente invitados y tienen todo nuestro apoyo, porque creemos que va en la línea correcta de lo que tiene que hacer este país para volver a crecer. Muchas gracias, Oscar.
Gracias.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Cristian.
Oscar Apun, entonces, salud. Vicepresidente de Sofofa, hablando de esta idea de la Sofofa de plantear un pacto fiscal que baje 10 puntos la tasa combinada de impuesto entre el impuesto a las personas, o más bien a las empresas, y lo que pagan los accionistas por los dividendos independientes.